Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos debe preparar un plan de contingencia para enfrentar un eventual fin súbito del programa petrolero venezolano, el Petrocaribe, como se conoce, ¿no?, que subsidia a países del Caribe y Centroamérica. Así dijo nuestro invitado ahora en esta parte del programa, y me refiero al director del Centro de Política de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin, el señor Jorge Piñón.
Efectivamente, en unas declaraciones que hizo en medio de un foro auspiciado por el Consejo del Atlántico. Y realmente las declaraciones del señor Piñón fueron recogidas por agencias de cable y fueron recogidas por muchos grupos de interés aquí del gobierno de los Estados Unidos, claro está. Jorge Piñón, gracias por estar con nosotros. Usted, y ya esto, después de saludarlo, introduzco de esta manera. Usted ha puesto a temblar a muchos funcionarios y analistas y tanques de pensamiento por acá, por Estados Unidos. Piñón, bienvenido al programa.
Muchas gracias, gracias a esto por ustedes, un placer. No, sí, yo creo que lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa es de que el volumen de petróleo y de combustible que suministra Venezuela a 13 diferentes países de la región del Caribe y Centroamérica representan casi más del 25% del consumo de esos países. Y es un horizonte en el cual lo que estamos viendo es un escenario en el cual un futuro gobierno de Venezuela o un cambio de política en Venezuela digan que el país no puede continuar con esos subsidios petroleros a estos países. Y entonces, ¿qué sucedería? Hay dos problemas, hay dos escenarios, hay dos soluciones. Una a largo plazo, que es lo que hablamos en Washington la semana pasada, que es convertir a gran parte de la región a consumir gas natural en vez de petróleo crudo y de combustibles de petróleo. Pero más importante, yo creo, es a corto plazo. Estos países nada más que tienen entre 12 y 15 días de almacenamiento de combustible. Así que, ¿qué sucedería en el caso de que Venezuela suspenda los envíos a estos países desde el punto de vista de estabilidad política, de estabilidad económica? Así que yo creo que son dos importantes puntos los que pusimos sobre la mesa.
Una vez que ese suministro se detenga, usted como experto, ¿qué piensa? ¿Qué pasa en el Caribe, por ejemplo?
Bueno, el problema es desde el punto de vista de flujo de caja y líneas de crédito, es decir, sí, hay muchas compañías petroleras. Primero tenemos que recordar que los Estados Unidos no tiene una compañía nacional de petróleo, así que los Estados Unidos como país no tiene la flexibilidad o opción de decir, pues vamos ahora a entregar nosotros a estos países 120 mil barriles diarios, que es lo que están consumiendo a través de Petrocaribe, porque los Estados Unidos no tiene una industria nacional del petróleo. Serían las compañías privadas de petróleo la que entonces tuvieran que venderle a estos países esos 121 mil barriles diarios. Y para ellos venderlos, estos países necesitan crédito y necesitan forma de pago, lo cual entonces sería un trabajo para el Fondo Internacional Monetario, para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para otros países, para otras instituciones multinacionales, darle líneas de crédito para que estos países entonces puedan comprar petróleo. Así que no es algo fácil. También tenemos que recordar que muchas de las instalaciones y logísticas de estos países fueron adquiridas, por lo menos el 50% de ellas, por PDVSA. Así que no solamente estamos hablando de la pérdida de suministro de volúmenes, pero también estamos hablando que, por ejemplo, la refinería en República Dominicana, la refinería en Jamaica, esas son refinerías que hoy en día el 50% es de PDVSA. Así que, ¿qué pasa también cuando los activos de esos países estaban en manos de PDVSA? ¿Cómo se maneja eso? Así que es algo muy, muy difícil, y yo creo que es algo que, como pusimos en Washington, hay que buscarle una solución para ese problema.
Claro, yo creo que tú lo acabas de decir, Piñón. Yo creo que lo importante es, y además hay que decírselo a nuestros oyentes en Cuba, a diferencia que PDVSA es del gobierno venezolano y, por ejemplo, en Cuba todo es del gobierno. Aquí las empresas petroleras, aunque se rigen, por supuesto, se rigen con normas del gobierno federal, son empresas empresas totalmente privadas. Aquí el gobierno, el presidente de los Estados Unidos no puede llegar y decir, ok, vamos a mandarle ahora 100,000 barriles de petróleo a República Dominicana porque Petrocaribe ya no le va a dar más petróleo a República Dominicana. Eso no se puede hacer. Habría que hacer toda una serie de manejos y entonces el gobierno de los Estados Unidos financiar y pagar por el petróleo que se le mande a República Dominicana a las empresas privadas. Es más o menos para que se entienda cómo puede funcionar en esta sociedad y en esta geopolítica dentro de Estados Unidos, cómo funcionan estas cosas. Pero yo me pregunto y te pregunto, Jorge Piñón, ¿por qué, si se sabe, por qué la política de Estados Unidos no ha sido ya desde hace años y por qué ya no es tratar de invertir, de financiar, de ayudar, de incentivar todo el desarrollo de gas natural, carbón, todas estas alternativas al petróleo en países del Caribe que son los vecinos naturales de Estados Unidos?
Esas son conversaciones que se han estado llevando por los últimos, seguro que 10 años. El problema es que es muy difícil, en el caso de las Islas del Caribe, por ejemplo, incluyendo también a Centroamérica, de poner a un grupo de países, estamos hablando de 20, 25 de ellos, a que se sienten todos alrededor de una mesa y tengan un grupo de regulaciones comunes para la importación y de productos, para que tengan un grupo de regulaciones conjuntas de cómo invertir, un grupo de regulaciones conjuntas para impuestos y beneficios que le dan a las diferentes compañías para que vengan, inviertan y construyan todas estas nuevas plantas eléctricas que estamos viendo hoy en otros lugares del mundo. Y recuerda que el volumen tanto de electricidad como el volumen de consumo de combustible en estas islas y en estos países centroamericanos son volúmenes pequeños. Es decir, no estamos hablando como tú y yo ir ahora a México o a Brasil e invertir en una planta eléctrica de 400 o 500 megawatts. Eso no es el caso de América Central o del Caribe. La tecnología está ahí, por cierto, la tecnología está, la logística está. Vemos hoy a República Dominicana y a Puerto Rico, como son dos países importadores de gas natural licuado. Tenemos a Trinidad y Tobago en la región como el mayor exportador de gas natural licuado. Así que la tecnología y el suministro del gas está ahí. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que se ha estado trabajando en los últimos años es reunirse con todos estos países para que todos ellos tengan un modelo de inversión, un modelo fiscal, un modelo regulatorio común para que así una compañía pueda entrar y decir, bien, vamos a construir 5 o 6 plantas eléctricas en diferentes países, pero por lo menos bajo las mismas reglas y regulaciones. Así que el problema está que son países muy pequeños y que es muy, muy difícil ponerlos a todos alrededor de una mesa.
Mirando este escenario, Piñón, me remito a una declaración suya. Estados Unidos ha superado a Petrocaribe como suplidor de combustible, por ejemplo, en países de Centroamérica y también del Caribe.
Está los Estados Unidos hoy en día, los Estados Unidos como país está exportando por lo menos 3 veces más el volumen de combustible a América Central y al Caribe que Venezuela Petrocaribe. Por cierto, los Estados Unidos hoy en día está exportando producto a Venezuela, porque Venezuela en el último año y medio, por los problemas que tienen en sus refinerías, se ha convertido también en un importador de ciertos productos refinados, particularmente, por ejemplo, nafta, que la necesita para bajar la viscosidad del crudo de Orinoco. Los Estados Unidos, por todo el aumento de producción que hemos tenido en esquisto, estamos produciendo grandes cantidades de petróleo crudo que no podemos por ley exportar, pero sí podemos refinar y entonces exportar los combustibles. Esos combustibles hoy en día están yendo principalmente a América Central, a países como, por ejemplo, Ecuador y Colombia, que aunque son exportadores de crudo, son importadores de combustible, y a la región del Caribe. Pero correcto, sí, los Estados Unidos hoy está exportando 3 veces el volumen que Petrocaribe que recibe Petrocaribe de Venezuela.
Aunque no es exactamente el tema, pero sí se deriva. ¿Quiere decir esto que Estados Unidos se está convirtiendo en un país mucho más independiente energéticamente hablando y dependemos mucho menos de la inestabilidad del Oriente Medio, de toda esta zona del Golfo, etcétera?
Así lo es, no solamente en crudo, pero en gas natural. Una de las soluciones que hay para la crisis que estamos viendo hoy en Rusia y Ucrania, por ejemplo, en otros países, es que en los próximos años los Estados Unidos se va a convertir en un exportador neto de gas natural licuado, es decir, que el gas natural de los Estados Unidos pudiera entonces abastecer a Europa y de esa forma librar a Europa de su dependencia que tiene en el gas natural ruso. Uh-huh. Por cierto, los rusos, ya viendo ese horizonte, como tú bien sabes, recientemente firmaron un acuerdo de abastecimiento para China. Es decir, ya Rusia está buscando nuevos mercados, claro, para su gas natural, porque ya espera que en los próximos años los Estados Unidos se convierta en un exportador neto de gas natural. Sí, sí, aquí en este país estamos hoy en día teniendo lo que le llamamos nosotros, entre comillas, una revolución energética, aunque hemos oído ese título, claro, en otros lugares, pero sí, estamos reduciendo el consumo de petróleo, estamos reduciendo las importaciones de petróleo crudo y la producción nuestra, principalmente de líquidos y de gas natural de esquisto, está explotando. Por cierto, hoy en día Texas, si tú ves nada más que el estado de Texas, Texas creo que es el tercero o el cuarto país, si pusiéramos, sí, a Texas como país, mayor productor de petróleo en el mundo.
Bueno, y esta no es la revolución energética de una olla de presión, ni de un bombillo ahorrador, ni de una cocina, ¿no?
Correcto, no estamos hablando nada más que de la producción de hidrocarburos.
Está bien, muy bien. Está bien. Gracias, Jorge Piñón, como siempre,
¿eh? Un placer estar con ustedes, gracias a ustedes.
Jorge Piñón, director del Centro de Política de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin. Volvemos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, continuamos.
Muy bien, bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en la Casa Blanca que Vladimir Putin debe permitir el acceso a los investigadores internacionales al sitio en donde cayó este avión de Malasia, que fue derribado, según se dice, en un área de Ucrania controlada por separatistas rusos. Vamos a hablar de este tema ahora con nuestra próxima invitada.
Efectivamente, nos referimos a Ruth Ferrero. Ella es una investigadora senior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de Madrid, en España.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que lo más interesante hasta ahora, ¿no?, que hemos escuchado es que el Ministerio de Defensa ruso ha informado en las últimas horas de que no detectó ningún misil que fuera lanzado en la zona en la que se encontraba el avión de Malasia y ha emplazado a Estados Unidos a compartir imágenes de satélites, si es que la tienen, que la muestren. Dijo así, Rusia asegura que no detectó ningún misil contra ese avión. Y sí, un caza ucraniano. ¿Qué información tiene usted que puede ayudarnos y a los oyentes también a entender más sobre esta terrible situación?
A ver, hasta el momento se están haciendo muchas especulaciones en relación con la cuestión del avión, quién ha disparado, quién no ha disparado. La hipótesis que yo sostengo y otros compañeros también sostienen es que el origen fue de las fuerzas prorrusas. El misil fue un misil tierra-aire proveniente de la zona de controlada por las fuerzas rebeldes prorrusas, un Buk M1. La cuestión es de dónde sacaron el armamento. Y ahí, de nuevo, abrimos dos nuevas posibilidades. Una, que fuera proporcionada por Rusia, puesto que se ha demostrado que han recibido los prorrusos armamento a través de la frontera rusa, o bien que haya sido un armamento que robaron de un arsenal ucraniano a finales del mes de junio, en el cual había este tipo de armas que fueron disparadas aparentemente contra este avión. Rusia ha intervenido, bien proveyendo las armas, o bien el training de para utilizarlas. Puede ser cualquiera de las dos cuestiones o las dos al mismo tiempo. Lo demás, yo creo que son especulaciones y se intenta desviar un poco la atención de lo realmente importante, ¿no? Que en ningún momento Europa y las organizaciones encargadas de cerrar el espacio aéreo europeo, como Eurocontrol o EASA, fueron capaces de cerrar el espacio aéreo en una zona de conflicto. No así, por ejemplo, el organismo equivalente en Estados Unidos, como es la FAA, la FAA, que sí ordenó a todos sus aviones no atravesar ese espacio aéreo. En el caso europeo, estos organismos no han funcionado y no han conseguido cerrar el espacio aéreo en la zona de conflicto.
Ahora, también usted decía una cosa, Ruth Ferrero, hablando de la parte militar, pero ahora yo voy a hablar de la parte logística. Sí. ¿No considera usted que ha habido cierta irresponsabilidad o falta de liderazgo intencional o no? No lo conozco. Por parte del presidente Vladimir Putin, para exigir de una manera inmediata a los seguidores, a los prorrusos, a los rebeldes prorrusos, exigirle que por favor que dejen entrar a los investigadores y que se pueda por lo menos llegar allí para poder investigar el accidente. El silencio del presidente Vladimir Putin, silencio hasta cierto punto, o por lo menos haber permitido que se demore tanto la investigación, eso puede poner dudas en un futuro y quedar para siempre las incógnitas.
A ver, lo que sucede en la zona de conflicto es desconocido para prácticamente todo el mundo. En cualquier caso, el apriorismo con el que trabajamos de Putin controla las fuerzas prorrusas y le hacen caso, no funciona. No ha funcionado en el pasado, no ha funcionado hace meses y no está funcionando ahora. Los prorrusos no están haciendo caso a Moscú. Moscú no quería que se hicieran los referéndums de independencia en el Donbass. Y sin embargo, los líderes prorrusos de esa zona sí que los realizaron. Si echamos la vista atrás de nuevo, vemos que tampoco Rusia ha querido anexionarse el territorio del Donbass, a pesar del resultado de los referéndums que se habían planteado. Por lo tanto, el especular con que Putin tenga la suficiente autoridad como para que los rebeldes prorrusos del Donbass le hagan caso, es mucho decir. Yo lo pondría por lo menos en duda. Uh-huh. Y desde luego yo creo que el silencio de Putin es porque no sabe muy bien qué hacer. No sabe cómo actuar. El conflicto se les ha escapado de las manos a Rusia, se le ha escapado de las manos a la Unión Europea y por supuesto se le ha escapado de las manos a Ucrania en general, ¿no?
Claro, Ruth, Estados Unidos no lo dice desde un inicio que viene acumulando las pruebas contra Rusia, también que está ejerciendo la presión sobre la Unión Europea para que actúe ante Putin. Pero mi pregunta hacia usted, y si se llega a comprobar esto, ¿qué medidas se pueden tomar?
Por parte de la Unión Europea, pocas medidas. Quiero decir, las sanciones contra Rusia no tienen un efecto directo en el acceso al territorio de la zona de conflicto. Es decir, quizás lo que está fallando es en la interlocución con los líderes rebeldes. Pensar que Putin puede controlar ese territorio y no interlocutar con los líderes sobre el terreno es lo que está demorando básicamente el acceso al territorio. Es decir, se está planteando el conflicto como un conflicto internacionalizado actualmente, en el que Rusia, si bien todos sabemos que ha estado proveyendo de armas, que efectivamente presiona a los apoya de manera no explícita, pero sí implícita a los rebeldes del Donbass, pero no tiene capacidad de presionar para que tome las decisiones que a Rusia le interesaría tomar.
Claro, porque Ucrania, sin duda, aumenta también por día la presión sobre el presidente de los Estados Unidos para que actúe contra Rusia en este caso.
Obvio, dado que quizás su vecino más cercano, que es la Unión Europea, está fallando estrepitosamente en el ejercicio de su política exterior, puesto que no tiene una política exterior homogénea, y ahí en la cual están involucrados en muchos intereses económicos, geoeconómicos y comerciales, y por lo tanto no pueden hacer sanciones ejemplarizantes contra Rusia ni contra las fuerzas prorrusas. ¿Hacia dónde mira Ucrania? Efectivamente, hacia Estados Unidos. La cuestión es saber qué va a hacer Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa en parte esta situación. ¿Por qué? Porque lo que hace es puede reforzar los vínculos con la Unión Europea, puesto que la Unión Europea tendría que volver a o retomar esa dependencia económica, comercial y militar que tiene Estados Unidos, reforzarla para posicionarse frente a una Rusia emergente, ¿no? En este caso, que a su vez está mirando hacia el este, hacia China, para reforzar también esos vínculos comerciales. Por lo tanto, nos planteamos un escenario internacional de nuevo muy polarizado y en el cual están emergiendo nuevos actores. Hemos visto esta semana pasada la visita de Putin, la semana pasada, en las últimas semanas, la visita de Putin a América Latina, en ese refuerzo también de las relaciones con América del Sur, ¿no? Por lo tanto, el conflicto ucraniano lo que ha desatado básicamente es un nuevo panorama internacional. Sí. Si bien no podemos hablar de Guerra Fría, de una nueva Guerra Fría, porque no hay una cuestión ideológica de fondo detrás, sino que hay cuestiones de intereses comerciales, económicos, energéticos, no es ideológico, por lo tanto no podemos hablar de Guerra Fría, sí que podemos hablar de un conflicto quizás más internacionalizado de lo que a priori hubiera parecido cuando comenzó la crisis en Ucrania.
Una situación bien tensa, bien difícil. ¿Quién va a salir favorecido? ¿Esto debilitará un poco a Vladimir Putin, la situación del avión de Malasia? Y lo más terrible, los muertos, los familiares desesperados, no han podido recuperar ni tan siquiera los cadáveres, la investigación se ha obstruido, quizás esté contaminada. Es una situación bien tensa, bien difícil de carácter humano y de carácter político, sin dudas. Gracias a Ruth Ferrero. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Muy bien.